Hola, ¿cómo están, amigas, amigos de la Palabra de Dios para hoy? Espero que bien. Y bueno, si encontraron ya el pasaje que tenemos para este día, yo les invito a que juntos le demos lectura. Dice así en Mateo capítulo 18, versículo 1. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Observe, estimado oyente, cómo anhelaban esto. Eso nos habla de la motivación de ellos. Y vemos que los discípulos no eran muy puros en sus motivaciones. Siempre estaban discutiendo sobre, bueno, yo voy a ser más grande que tú, seré mejor que tú, tengo un mejor lugar que tú. Y sus motivaciones no siempre fueron las más puras. En muchas ocasiones ellos discutieron sobre estas cosas, sobre la grandeza. Mire, aún las madres de los discípulos en ocasiones entraron en este tema, diciendo: Señor, cuando vengas en tu reino, ¿dejarías que uno de mis hijos esté a tu mano derecha? Así que los discípulos vinieron y dijeron: ¿Quién habrá de ser el más grande en el reino? Y leemos en el verso 2, y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. El verdadero camino a la grandeza es siempre el camino de la humildad. La Biblia dice: el que se ensalza será humillado, el que se humilla será enaltecido. Humíllate delante de los ojos del Señor y Él te levantará, nos dicen algunos pasajes de la Biblia. Jesús tomó a un niño y dijo: miren, tienen que volverse como uno así pequeñito, si es que han de entrar en el reino de los cielos. Así que quien se humilla a sí mismo como un niño, esa persona será la más grande. Reiteramos, el camino a la grandeza es el camino del servicio. Cuán importante es que aprendamos a servir, que no busquemos lo nuestro propio, sino que solo busquemos lo que tiene que ver con nuestro Señor y su exaltación. En el versículo 5 leemos: Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí recibe. Oh, cómo ama el Señor a los pequeñitos, estimado oyente. Cómo ama sus pequeñas caritas hermosas. Cómo ama la fe sencilla, la confianza que está en el corazón de un niño. Hay algo en cuanto a su inocencia y simplicidad que es absolutamente glorioso. Mire, yo amo eso también. Ahora Jesús dice en el verso 6, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Estimado oyente, yo amo a Jesús. Creo que el pecado más horrible que una persona pueda cometer es buscar destruir la fe de uno de los pequeñitos de Dios. Ese es un pecado horrible que se puede cometer. El tomar a uno de estos niños con su simplicidad, con su confianza en Dios, y deliberadamente buscar destruirle la fe a ese niño, destruir su fe en Dios, su fe en Jesucristo. Jesús dijo: mirad, sería mejor para ese hombre que tomara una piedra de molino. El peso de estas piedras, estimado oyente, está entre 130 a 180 kilogramos. Y él dice: mirad, sería mejor que ese hombre tomara una piedra de molino, se la atase al cuello y se echase al mar. Es mejor que le pase esto a este hombre que ofendió y destruyó la fe de uno de esos pequeñitos que creen en mí. Luego en el verso 7 leemos: ¡Ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos, pero ¡ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo! Estimado oyente, sea cuidadoso. los tropiezos habrán de venir. Pero tenga cuidado que estos no vengan por su culpa, por causa suya. Leemos el verso 8 y dice, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos, ser echado en el infierno de fuego. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Los ángeles a los cuales se les ha encargado guardarnos en nuestros caminos, de ellos se está hablando, estimado oyente. Los ángeles que están vigilando sobre nuestros pequeños niños. Sus rostros están delante del Padre continuamente en el cielo, rogándole al Padre por estos preciosos pequeñitos. El asunto es que si su mano que le ofende, o todo el resto, es algo que Jesús tuvo la intención de que fuese visto como repugnante. Él pretendió que este asunto fuese chocante. Mutilar mi propio cuerpo para mí es una idea repugnante. Perder una mano, perder un ojo por mí mismo, es horriblemente repugnante. Mire, solo el hecho de pensarlo. Pero Jesús quiso que fuese así. Él no pretendía que nosotros literalmente nos cortásemos una mano o nos quitáramos un ojo, sino que Él está solamente ilustrando cuán vital es el hecho de que entremos en el reino de los cielos. Eso es más digno que tener todo el cuerpo completo. Si hay algo en su vida que está provocando una ofensa, córtelo. Deshágase cuanto antes de eso. En ocasiones cuando una persona viene a mi oficina y se sienta y comienza a contar su historia y dice, bueno, Chuck, soy realmente un desastre. Yo nunca pensé que esto me pudiese pasar a mí. No lo puedo entender. Pero estoy involucrado en esta relación y no sé qué tengo que hacer. Me está apartando, me está desgarrando. Mira, mi esposa no lo sabe. Y yo no sé qué hacer en cuanto a esto y demás. Bueno, usted entiende. Así que yo les digo a quemarropa, corte la relación. Y les digo además, si yo fuera un cirujano y usted viene diciéndome, o tengo estos bultos debajo de mi brazo y son dolorosos, realmente me molestan. Si no me tomase la molestia de hacer una biopsia y determinar si usted tiene o no cáncer a los nódulos linfáticos, y en cambio simplemente digo, probablemente tenga usted cáncer en los nódulos linfáticos, pero es una operación muy dolorosa, mire, y no queremos que pase por ese dolor. ¿Por qué no se toma una aspirina? Así no sentirá el dolor, y bueno, y se olvida del tema. Bien, usted seguramente hará una demanda de mala praxis en mi contra por haber dicho, dejémoslo así, vamos a ver qué pasa. Por eso yo digo, si usted viene a mí con una afección espiritual que es más mortal que el cáncer, soy un cirujano y le digo, tenemos que operar inmediatamente. Su vida va en ello. Hay que cortarlo. Y si hay algún pecado que está tolerando, permitiéndolo, jugando con él, aunque a usted le fastidie lo que le digo, usted no puede seguir haciéndolo. Jesús está diciendo, córtelo. Mejor es ir por la vida mutilado hacia el reino de Dios que irse enterito al infierno. Ahora en el verso 11 leemos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Y créame, estimado oyente, amo esta palabra. Bueno, nos ocuparemos de esto cuando vayamos al Evangelio de Lucas, que lo amplía un poco más. Ahora Jesús dijo, ¿qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, ¿no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Su padre está mirando sobre ellos. Las caras de sus ángeles miran al padre continuamente, y él no está deseando que ninguno de ellos perezca. Sea cuidadoso de no ofender a uno de estos pequeñitos que creen y confían en él. Ahora leemos el verso 15, y dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Este es el medio en que las diferencias deben ser resueltas dentro de la iglesia, estimado oyente. Ahora el verso 16 dice: mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Es decir, tome a otra persona con usted, u otras personas con usted, y enfrente este asunto nuevamente. El verso 17 dice: si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Aquí Jesús está hablando acerca de dejar libre y de atar. Dejar libre la obra de Dios y, por otro lado, atar la obra de Satanás. Y luego, declarando que si dos de nosotros... Así es el valor de la oración unida, estimado oyente. Es un consenso en oración. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Sí, este es el poder del consenso en la oración, estimada amiga, estimado amigo. Ahora Jesús prosigue con dos o tres conceptos diciendo: porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La forma simple de la iglesia es, valga la redundancia, simplemente dos o tres personas juntándose para alabar al Señor, para orar a Él. Y donde sea que hay dos, siempre hay tres. Siempre que hay tres visiblemente, en realidad hay cuatro. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: estoy en medio de ellos. Pienso que es importante ver que hemos conceptualizado esto, y de algún modo podemos hacerlo. Jesús no es como alguien que dice hoy: bueno, la congregación es muy pequeña, así que no voy a ir esta noche. Él dijo: si dos o tres están reunidos, estaré allí. Ahora, si usted tiene una necesidad real y sabe que Jesús estará allí, ¿qué haría usted? Usted dice: Señor, tengo problemas. Y usted sabe que, si usted pudiese verle a Él, si Él se parara visiblemente aquí, si usted pudiese tocarle a Él, ¿usted sabría que todos los problemas se irían? Él puede hacerlo. Usted sabe que sí. Muchas veces probablemente deseo: oh, si pudiese tan solo estar en Capernaum y Jesús estuviese allí, y si pudiese solamente tenerle a Él y a sus manos sobre mí. Oiga, estimado oyente, Él está aquí. El hecho de que usted no pueda verle a Él, eso no tiene ninguna importancia, puesto que Él dijo que Él estaría aquí en medio de nosotros, y puede usted llegar y tocarle a Él por medio de la fe, y Él se llegará y le tocará a usted. Todo lo que usted tiene que hacer es estar en contacto por medio de la fe con Él. Él está aquí. ¿Se da cuenta de ello, querido oyente? Bueno, entonces, traiga a Él sus necesidades, crea en Él, y Él obrará en usted. Ahora leemos el verso 21, y nos dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Ahora, yo imagino que Pedro en este punto pensó, estoy estableciendo un gran ejemplo aquí. Ah, yo estoy seguro de que él estaba dilatando en su propia mente su conocimiento acerca de su habilidad de perdonar. Creo que cuando él dijo siete veces, él estaba yendo más allá de lo que él mismo podía hacer. Me parece que Pedro pensaba, bueno, estoy apto para perdonar a este sujeto un par de veces, pero suena bien para los demás discípulos si digo siete. Y Jesús probablemente diría, miren, aquí hay un hombre que está dando realmente una lección. Mírenlo a él, compañeros. Pedro cantó el punto. Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano por la misma ofensa? Porque él sigue haciendo lo mismo. ¿Hasta siete? Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces 7. Ah, bueno, en el mejor de los casos son 490 veces. Ahora lo que Jesús está señalando básicamente es, perdonar no es una cuestión de matemáticas. Perdonar es un asunto del espíritu, que usted debería tener el espíritu de perdonar. Y estoy seguro que si usted toma este número de 490 veces, usted perderá la cuenta antes que llegue a él y usted se dará cuenta y dirá, oiga, esto no es un asunto de números. Esto es asunto del espíritu. Yo debo tener el espíritu de perdonar. Mire, estimado oyente, cuando luego Jesús lo ilustró, dijo, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas a sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, es decir, alrededor de 16 millones de dólares. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero, saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, es decir, unos $300 más o menos. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, «Págame lo que me debes». Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, «Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo». Mas él no quiso, sino fue, le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, «Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti?» Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano, sus ofensas. ¡Qué lección dura en cuanto al perdón, verdad, oyente! Ahora, la analogía está muy clara y es obvia. Dios le ha perdonado a usted mucho más. Le ha perdonado todos sus pecados pasados. Entonces, ¿quién es usted para tener resentimiento o quejas contra un hermano? ¿Para no perdonarle a él por causa de algún desaire o alguna cosa sin importancia que él dijo acerca de usted o alguna cosa sucia que él le ha hecho a usted? ¿Pero quién es usted para guardar amargura y un espíritu no perdonador? Jesús dijo, mirad, si vosotros no los perdonáis de corazón, vuestro Padre no os perdonará vuestra deuda. Ahora, esto es realmente duro. Usted quizás dice, bueno, explíquenos esto. Y yo le diré, no puedo explicárselo, pero usted tal vez de todos modos quiere que yo se lo explique. ¿Sabe qué? Yo le vuelvo a decir, no puedo. Usted dirá, bueno, ¿no es esto por obras? Y por lo tanto el perdón es en base a obras. Mire, yo no sé lo que es, pero es la palabra de Jesús y es mejor que usted tenga cuidado. Ahora, el Señor nunca nos ha mandado a nosotros a hacer sino lo que Él nos dio la capacidad de hacer, si es que estamos dispuestos. El problema es que a menudo no estamos dispuestos a perdonar. El Señor está diciendo, esto tiene que ser más que palabras de perdón. Es decir, uno expresa, oh, le perdono, pero si lo hace nuevamente, se las va a ver conmigo, ¿eh? El perdón es un asunto del corazón, estimado oyente, es un asunto del espíritu, y en tanto Dios lo ha mandado, Dios mismo me dará la capacidad, pero si es que estoy dispuesto, porque tengo que estar dispuesto. Así que tengo que orar, oh Dios, dame ese espíritu de perdón. Yo naturalmente quiero venganza, Dios, pero sé que eso no viene de ti. Padre, dame el espíritu de perdón. Dame perdón en mi corazón. Dios, quita mi amargura. Quita este espíritu que tengo. Quiero decirle, estimado oyente, que si hago esto, recibiré la ayuda de Dios. Pero si estoy dispuesto. Debo estar dispuesto. Debo estar deseoso. Debo hacerlo, estimado oyente. Esto es una real necesidad.